Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. En días pasados celebramos el aniversario de la iglesia. Bueno, no lo celebramos en sí, pero anotamos, ¿verdad?, en el calendario. El 12 de octubre cumplimos 38 años como iglesia y me han preguntado cuándo va a haber el convivio y la foto. Bueno, la foto, Dios mediante, será para noviembre 5, el primer domingo de noviembre, si no me equivoco. Y también estamos programando unos bautismos en noviembre. Entonces, Dios mediante, tendremos el convivio del aniversario de la iglesia en esas fechas en noviembre. Vamos a buscar nuestras Biblias, Lucas capítulo 7, y leer otra vez la historia. Comienza en el versículo 36, puestos de pie. Lucas capítulo 7 y el versículo 36. Puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios. Lucas capítulo 7. El versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores». El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre, Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, porque es tu palabra, porque estamos en tu casa, porque estamos reunidos en tu nombre, te rogamos, Señor, que tú nos enseñes, como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Danos de esa luz. Ilumínanos, Señor, por tu Espíritu. Y también, Señor, que se cumpla la profecía y escucharán de mí y me obedecerán. Esta tarde que escuchemos de Cristo, le obedezcamos en fe, le amemos más y más. Pedimos, Señor, que nos ayudes al predicar tu palabra, al meditar en ella, que no haya distracción y que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea predicado. Te pedimos por otras iglesias hermanas en otras partes del mundo que predican el mismo evangelio, especialmente por las iglesias hermanas que sufren persecución o guerra. En estos días te pedimos por Israel, nuestros hermanos en Ucrania. Te pedimos que tengas piedad de ellos, fortalezca sus familias, provee para ellos la esperanza y confianza que ellos necesitan. Que tu Santo Espíritu use esas providencias para que tu reino se extienda. Si hablo, Señor, que hable conforme a tu palabra, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes? O también puede ser tu gran deuda saldada gratis. Tu gran deuda saldada gratis. Siguiendo con nuestra serie sobre nuestro amor al Señor, aprovechamos que el hermano Marcel Martínez expuso este pasaje de Lucas 7 Y nos estamos enfocando en la lección de la historia que contó el Señor en el versículo 41. Lucas 7:41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. También leemos en la última parte del versículo 47, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La lección es lógica, la respuesta fue fácil. Entre más se nos perdona, más amamos. Entre menos se nos perdona, menos amamos. Y para ayudarnos a reconocer cuánto se nos ha perdonado como cristianos, esta mañana enlistamos unas enseñanzas que comprueban que somos muy pecadores, que le debíamos al Señor mucho más de 500 denarios, más que la mujer pecadora de este pasaje, de seguro. Y enlistamos en primer lugar que somos muy pecadores porque pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios, pecamos contra su majestad, pecamos contra su santidad. Algunos de ustedes recordarán al hermano Arocha de la República Dominicana y cómo nos contó un crimen contra un presidente es peor, es mucho más grave que contra alguna persona normal. ¿Por qué? Porque es el presidente. Por supuesto, esto lo debemos de multiplicar al infinito cuando el pecado, el crimen es contra Dios. Y eso es lo que hace lo más grave el pecado, que es contra Dios. Es por eso que David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo. Pero él dice en el Salmo 51, confiesa Dios, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de ti. ¿Había pecado contra los demás? Sí, pero sobre todo y especialmente más gravemente contra Dios. Y somos muy pecadores entonces porque pecamos contra Dios, contra su ley, sus mandamientos. En segundo lugar, porque nuestra naturaleza es completamente pecaminosa. Pecamos mucho. Somos muy pecadores porque nuestra naturaleza es completamente, totalmente pecaminosa. Ahora, esto no quiere decir que nunca, nunca, nunca podemos hacer una cosa buena. Estudiar para un examen es una cosa buena y podemos estudiar para un examen. Cristianos o no, podemos ayudarle a una anciana a cruzar la calle, típica cosa y buena obra. Podemos hacer eso, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que hacemos está contaminado, manchado con nuestro pecado. Y eso no agrada a Dios, por supuesto. Hay un proverbio que dice, aún el arado del impío es pecado delante de Dios. El sacrificio del impío es una abominación a Dios. ¿Por qué? Porque está manchado con la corrupción de pecado. Entonces, por supuesto, si nuestra naturaleza es mala y hacemos puras cosas malas delante de Dios, nunca podemos hacer las cosas que logran nuestra salvación, por más que nos esforcemos. Por supuesto, no podemos ganar nuestra salvación así. Bueno, en tercer lugar, somos muy pecadores porque pecamos desde que nacemos hasta que morimos. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo 51 también, David. Desde que nacemos, desde el vientre de nuestras madres, salimos mintiendo, dice el salmista en otra parte. Hasta que nos morimos, hasta el último día. Todos los días pecamos, a todas horas, en palabra, en acción, en actitud, en pensamiento. En cuarto lugar, somos muy pecadores porque cometemos pecados por omisión o por comisión. Comisión, las cosas que hacemos, las que cometemos y que normalmente pensamos, yo miento, yo robo, yo codicio, yo envidio, yo grito, estamos cometiéndolas por comisión. Las cosas por omisión son aquellas cosas que no hacemos. Como dice en Santiago, el que sabe hacer el bien pero no lo hace, le es pecado. O como Pablo confiesa, ¿verdad? El bien que debo hacer no lo hago, eso es un pecado por omisión. Y muchas veces, como comenté esta mañana, probablemente si consideramos esto, el infierno va a estar lleno, no tanto por personas que cometieron pecados por comisión, pero más por las personas que cometieron pecados por omisión. En Romanos 1, sobre todo, nos explica el apóstol Pablo lo grave del hombre, la gran corrupción y maldad del hombre, es que no le dio gracias a Dios ni lo glorifica. No cree en su Hijo, es indiferente a Dios, son pecados por omisión. En quinto lugar, somos muy pecadores porque cometemos pecados ocultos, secretos, mentales, o por en ignorancia también. En sexto lugar, somos muy pecadores porque pecamos contra el conocimiento que Dios nos da, contra la conciencia que Dios nos ha dado. En último lugar, porque pecamos aún después de haber sido castigados por Dios. Dios nos disciplina, nos castiga, nos manda un dolor, una angustia, un accidente, una muerte. Y de todas maneras continuamos sin arrepentirnos, volvernos a Dios, como dice el profeta que leímos en esta mañana, y seguimos pecando contra Él. Ahora, hay otras, por supuesto, hay otras razones, pero creo que esas son suficientes para comprobar que somos muy, pero muy pecadores, que le debemos muchísimo al Señor. Y si Él nos perdona, entonces esa corrupción natural, nuestro carácter, nuestra naturaleza pecaminosa, o como dicen los teólogos, el pecado original que traemos y por lo cual pecamos, todos esos pecados innumerables, por comisión o omisión, entonces, por supuesto, tenemos mucho, pero mucho por qué amarlo, que nos perdonó tanto, tanto. Ahora, pasa que algunos sí reconocen que son pecadores y que han pecado mucho, pero no reconocen que el Señor es un gran Salvador y que de verdad nos perdona absolutamente todo. Y por lo tanto, entonces, no le aman como deben de amarlo. Si tienen algunos sentimientos y creencias, sí, Dios es bueno, Cristo vino para salvarnos, yo soy pecador, pero a la hora de la hora no tienen gozo de la salvación, no tienen paz, porque no han creído que realmente Cristo es un poderoso Salvador, muy misericordioso, y que ha hecho todo, todo, para perdonarnos absolutamente todo lo que hemos hecho contra Dios. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a enlistar algunas enseñanzas que nos comprueban que tenemos un gran Salvador que nos perdonó todo lo que somos y todo lo malo que hemos hecho y haremos. Bien, ¿cuáles son esas enseñanzas? En primer lugar, Cristo es un gran Salvador que nos puede perdonar todo porque Él es Dios. Porque Él es Dios. La gente en esta historia se asombró que el Señor perdonara a la mujer pecadora. Nos dice en el versículo 49, Él dice en el versículo 48 a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? ¿Cómo se atrevía a perdonar a esa mujer de la calle, a esa mujer de la ciudad, a esa mujer pecadora? Muy probablemente una prostituta, una ramera, y como ramera, como prostituta, de seguro mentía. Muy probablemente robaba, muy probablemente sobornaba, muy probablemente había causado abortos, provocado abortos. Horrible la vida y abominaba los pecados que había cometido, y Cristo la perdonó. ¿Cómo es posible? Marcos 2, tenemos una historia muy similar y la gente dice lo mismo, y vean lo que pasa y lo que dice el versículo. Marcos capítulo 2, rápidamente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O como dice en otro pasaje: hijito, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los expertos en la ley, los abogados, los cuales cavilaban en sus corazones. Porque habla este así, blasfemia, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Su lógica estaba bien. Su lógica como abogados estaba bien. El problema que ellos no se habían dado cuenta y no creían que Cristo es Dios, que puede perdonar pecados. Ahora, es un dogma básico de la cristiandad creer que Cristo es Dios. Él tiene todos los atributos y los poderes de Dios porque Él es Dios. Y si no es Dios, entonces era un hombre con problemas psiquiátricos. No sé cómo se llama esa enfermedad. Leí en el diccionario que era megalomanía, que es un tipo de enfermedad psiquiátrica en los cuales un hombre o una mujer creen que son omnipotentes, que pueden hacer todo como si fueran dioses. Si Cristo no fue Dios, ¿fue un hombre con problemas mentales? Sí, porque Él habla como si fuera Dios. Él hace como si fuera Dios. Cristo es Dios y puede perdonar todos tus pecados, tu naturaleza pecaminosa, esa masa de pecado que eres tú. Entonces, amiga, amigo, para ser salvo, para ser perdonado, lo primero que tienes que creer es que Cristo es Dios, que Él tiene la autoridad, el poder para perdonarte a ti todo lo que eres y todo lo que has hecho contra Dios. Siendo Dios, Él sabe qué has hecho. Él sabe quién eres. Él sabe lo que estás pensando en estos segundos. Absurdo. Aquí Simón dice, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer, que es pecadora. Cristo es Dios. Él sabía exactamente desde que nació esa mujer qué había hecho, qué había cometido, quién era esa mujer, cuánto había pecado. Él sabía exactamente cuando Él dijo, te perdono. Él sabía exactamente lo que estaba perdonando. Y esa tarde a ti te digo, como cristiano, cuando Él dice y te promete que te perdona todo, Él sabe todo lo que hiciste desde que naciste hasta este momento y lo que harás mañana y pasado mañana y el resto de tu vida. Y Él te dice, te perdono, Él es un gran salvador. Ahora, cierto, es Dios, un gran salvador. Pero número dos, Él es un gran salvador porque hizo todo lo necesario para poder perdonarnos todo. Él hizo todo lo necesario para poder perdonarnos todo. Escucha muy bien aquí. Aunque Cristo es Dios, 100% Dios, no podía perdonarnos tan solo por decir, te perdono y ya. ¿Por qué? Siendo Dios, no lo podía hacer por su santidad, por su justicia, porque su ley exigía el pago de la multa del pecado. Ustedes completen la línea, la oración. Nunca la han escuchado, pero estoy seguro que la van a contestar bien. Y la multa del pecado es la paga del pecado es muerte. La multa del pecado es muerte. Por eso Cristo vino a este mundo. Por eso dice un versículo en Apocalipsis que Él es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cristo vivió, nació bajo la ley, de una mujer bajo la ley, obedeció completamente la ley y pagó la muerte que la ley exigía. Por eso dice en otra parte, en primera de Pedro, Cristo nos rescató con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Su muerte en la cruz, su sacrificio, su vida, todo eso fue para poder perdonarnos. Por eso el Calvario, por eso ese clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Para poder perdonarnos. Por eso el clamor consumado es. ¿Qué fue consumado? Todo lo necesario para poder perdonarnos. Todo fue hecho. Todo fue pagado. Cuando leo el libro de Ruth, me gusta pensar en las palabras. Exactamente no me acuerdo cómo dice nuestra versión. Hay un versículo cuando Boaz se da cuenta de quién es Ruth y que quiere casarse con ella y le cuenta a su suegra Noemí. Y Noemí dice, Boaz no va a descansar hasta que eso termine. Boaz no va a descansar, va a hacer todo. Y pensando en Cristo como ese gran Boaz. Él no descansó hasta que todo estuvo listo, todo consumado. Entonces, hermana, hermano, cree esto. Esa es una verdad que el mundo, los incrédulos, celebran en su calendario que Cristo vino, que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo resucitó. Cristo todo lo necesario para perdonarnos todo. Entonces, podemos creer esas grandes promesas de perdón. Una hermana precisamente esta mañana me estaba diciendo, estaba escuchando de una iglesia presbiteriana, por otra cosa. Y me dijo, me gustan esas iglesias que leen los mandamientos, confiesan en sus oraciones el pecado que cometieron y confiesan que no han obedecido esos mandamientos. Y después de la oración, leen un versículo, es una promesa de que Dios nos perdona. Y eso lo acostumbran a hacer todos los domingos. Es una buena costumbre, tal vez después lo hagamos. El cristiano debe de siempre tener eso en cuenta. Porque el diablo nos acusa. Y nuestra conciencia nos acusa. Y lo que necesitamos es creer las promesas que Él ha cumplido todo y de verdad nos perdona y podemos cumplir esa preciosa, creer esa preciosa promesa de 1 Juan 1:9, por ejemplo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en ese contexto dice, su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Hay que creer esto, que Dios hizo todo lo necesario para poder perdonarnos todo, todo, todo. En tercer lugar, Cristo es un gran Salvador que nos perdonó todo lo que somos, todo lo malo que hacemos. Porque no tan solamente venció el pecado, Él también venció al diablo. Él también venció al mundo. Él también venció a la muerte misma. Venció, por supuesto, al pecado, al vivir a la perfección y al morir por nosotros en la cruz. Venció al diablo en cada tentación del diablo, desde el principio hasta el final. Dios mediante, vamos a ver más de esto en el pasaje que nos toca estudiar de Marcos, la tentación de nuestro Señor. Venció al diablo, venció al mundo y venció la muerte. Y es por eso entonces que nos puede perdonar todo. Nos puede declarar justos. Les voy a leer los versículos, no los busquen, los van a reconocer. Son de Romanos. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció el pecado, Él venció el diablo, Él venció al mundo, Él venció hasta la muerte misma. Entonces, memoriza versículos como estos de Romanos 5. Y en tu corazón, en tu conciencia, recuerda, Dios, el Señor, hizo todo y me perdona todo. Él venció todos los obstáculos, Él hizo todo. Y entonces, a la hora de la hora, aquí está el secreto, la clave. Cuando el diablo, cuando tu conciencia te recuerde tu pecado, tu maldad, tus deseos pecaminosos, tú contéstale, Jesús, mi Señor, fue entregado por esos pensamientos malos, por esa naturaleza carnal, y resucitó para declararme justo. Dile a tu conciencia, o para usar las palabras del himno que cantamos en esta mañana, cántale a tu conciencia, paz, mi alma, paz. Cierto, soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Él venció el pecado, Él venció el diablo, Él venció el mundo, Él venció la muerte misma por mí. Velo desde esa perspectiva y aplícalo personalmente. Llega al punto de decir con el apóstol Pablo, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo haces esto? Las promesas. orándolas, meditándolas, diciéndole al Señor, Señor, aplica esta promesa a mi alma hoy. Cristo es un gran Salvador que nos perdonó todo lo que somos, todo lo que hemos hecho malo, porque no tan solamente venció el pecado, pero venció al diablo mismo, al mundo y la muerte. En cuarto lugar, porque mandó su Espíritu para convencernos de pecado. Mandó su Espíritu para convencernos de pecado, darnos vida espiritual, darnos el entendimiento que necesitamos. Aquí podemos apuntar los pasajes, ya lo leímos hace poco y no lo vamos a leer, Juan 14, 14, 15, 16, que Cristo envía su Santo Espíritu, o también 1 Corintios, el capítulo 2. Pero vamos a Romanos 8, porque aquí hay esas preciosas promesas de la justicia de Cristo que hemos visto ya y que van a sellar lo que estamos diciendo, confirmar lo que estamos diciendo. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sin el Espíritu de Cristo, nosotros no pudiéramos ser perdonados, no pudiéramos ser salvos. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, nosotros podemos ser perdonados. Nosotros podemos ser salvos por nuestra fe en Cristo. Por nuestra fe en Cristo, porque creemos en Él. ¿Y por qué creemos en Él? Porque el Espíritu Santo produce esa fe. El Espíritu Santo nos ilumina para que conozcamos el Evangelio. Y, por supuesto, es el Espíritu Santo que nos convence de pecado en primer lugar. Es el Espíritu Santo que nos concede todo lo que necesitamos, aun como leímos en Romanos 8, 29 o Romanos 8, 26. Somos tan débiles que no sabemos cómo orar. Si oramos a Dios en la primera oración, es porque el Espíritu Santo nos ayudó a orar a Dios, nuestro Padre. Y nos ayuda, nos consuela, nos dirige, como lo leímos. Todo, todo es por el Espíritu Santo. Ahora, la clave aquí, esto me pasó a mí, me supongo que les ha pasado a ustedes o que les pasará a ustedes al escuchar, por ejemplo, lo que leímos en Romanos 8. Podemos caer en esa tentación pentecostal de que si debemos de tener el Espíritu Santo, debemos de sentir algo. Debemos de hablar en lenguas extrañas o tener visiones. ¡Algo! Si me dices que yo tengo el Espíritu Santo, voy a sentir algo. O el Espíritu Santo que nos va a decir a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no he escuchado eso. ¿Cómo escucho eso? ¿De qué se trata eso? Yo no tengo el Espíritu Santo. Podemos caer en una tentación mística pentecostal de no soy cristiano porque no tengo el Espíritu Santo y no tengo esas cosas. Me acuerdo yo en los 90, me impresionó mucho como cristiano y No lo pude creer, pero lo vi en varios periódicos y el otro día que lo chequé, está en el internet, ustedes lo pueden leer. Una iglesia en Toronto, Canadá. Y los hermanos ahí, supuestos cristianos, ellos dijeron y pensaron, nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. Y la manera que ellos sabían que tenía el Espíritu Santo eran porque podían hacer ruidos como animales, que podían rebuznar o que podían hacer como leones o como vacas. Y dijeron, esto es comprueba, es evidencia que tenemos al Espíritu Santo. Y además, unos empezaron a reír sin control, eufóricamente, no se controlaban su risa, sus carcajadas. Y otros en la misma iglesia dijeron, las muelas se me rellenaron de oro o de plata en esta iglesia. Y dijeron, y por supuesto, cristianos que yo voy a ver en el cielo. Me imagino, y muchos fueron a esa iglesia, por cierto, miles. Dijeron, en ese año fue la atracción turística más famosa de Toronto, de asistir a esta iglesia que estaba cerca del aeropuerto, por cierto. No fui yo. Pero el caso es que cristianos estaban buscando eso. Yo quiero tener al Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Iban a esa iglesia para tener esos sentimientos, tener esas visiones, esas carcajadas, esos ruidos, para sentir, yo tengo al Espíritu Santo. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero sentir y saber del perdón de Dios. No, no. Tales cosas no tienen ningún valor espiritual, ni bases bíblicas, por supuesto. Si Pablo hubiera entrado a esa iglesia de Toronto, hubiera dicho lo que dijo en 1 Corintios 14, están locos. Pues el punto es, la ayuda del Espíritu Santo no tiene que ver con eso. La ayuda del Espíritu Santo tiene que ver con entender el Evangelio, entender la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que ver con la obra salvadora de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ver con orar al Padre. Con eso tiene que ver. Entonces, en esta tarde, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero creo que es verdad, tú te sientes pecador. Escuchaste el sermón de esta mañana y de alguna manera en tu conciencia dijiste, es cierto, soy muy pecador. Lloras en tu alma, sabes que eres pecador, pero quieres arrepentirte. Quieres vivir una vida de arrepentimiento, quieres dejar esos pecados y esos vicios. Y tú crees en Cristo. O me atrevo a decir, tú quieres tener esa fe salvadora en Cristo. Tú quieres creer en Cristo. Tú quieres tener ese fruto del Espíritu. Y quieres a Cristo como el Salvador. Lo quieres amar más. Quieres que Él sea precioso a tu alma. Tú quieres estar en el cielo con Dios al final. Por Dios mismo y no por el cielo. Yo te digo, entonces, ¿has gustado del Espíritu Santo de alguna manera? ¿Has sido iluminado por el Espíritu Santo? Aprovecha, toma esta oportunidad y aférrate al Evangelio. Yo quiero creer, voy a creer con mi fe y le voy a decir al Señor, Señor, yo creo, ayúdame en incredulidad. Ese es el cristianismo. No es hablar y rebuznar como burros. No, no, no. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y nos convence de nuestros pecados y nos lleva a Cristo. De eso se trata su obra. En quinto lugar, Cristo es un gran Salvador porque es hombre. Comenzamos diciendo, Cristo es un gran Salvador porque es Dios. Ahora les digo también, Cristo es un gran Salvador porque es hombre. El apóstol dice en cierto lugar, porque hay un Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hombre. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Se hizo hombre porque pecamos como hombres. Nos tiene que perdonar y pagar la deuda en los mismos términos que nosotros la debíamos como hombres. Entonces, él tenía que vivir como hombre. Y él vivió como hombre una vida perfecta para poder representarnos ante Dios y para poder morir en la cruz por nosotros. Ahora, ustedes lo saben, lo que quiero enfatizar aquí te va a ayudar mucho aquí en cuanto al perdón de Dios. Lo que quiero enfatizar es su perfección como hombre y su empatía con nosotros. Vayan conmigo a Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Lo conocen, yo sé, pero véanlo. Hebreos 4:14. Porque voy a subrayar algo ahí, voy a aplicar algo ahí, cuando menos a mi vida, y espero que usted a la suya. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y profesión se refiere a nuestra profesión como cristianos, nuestra confesión que somos cristianos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados. Entonces, aquí nos dice, y es verdad, que Cristo sufrió todas las tentaciones comunes a los hombres, pero sin pecado. Eso quiere decir que fue tentado al mal como los niños son tentados al mal, como jóvenes o como adultos, como cualquier hombre y mujer de este planeta. Entonces, y esto es lógico y es verdad y es bíblico, cuando tú eres tentado con cualquier tentación carnal diabólica, tú piensas, Cristo pasó por esta tentación y la venció, y aplica lo que hemos estado diciendo y piensa, Cristo venció esa tentación en mi lugar, en mi representación. Entonces, en los registros celestiales dice Paco sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo venció la tentación, pasó por toda tentación, pero sin pecado. Aplique esta verdad, joven, niño, adulto, hermano, anciano. Porque Cristo como hombre en nuestro lugar pasó por esas tentaciones y las venció. Dios me recibe. Y la connotación del pasaje, por supuesto, es que se compadece de nosotros. Y nos da esa humildad para reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado. Y nos fortalece en virtud, es cierto. Pero a lo último es para aferrarnos a Él, aferrarnos a su justicia, a su salvación por gracia, tan solo por fe en Él. De eso se trata esto. Y nos lleva entonces al penúltimo punto. En sexto lugar, Cristo es un gran Salvador porque nos salva por pura gracia, por medio de la fe en Él. Cristo es un gran Salvador porque puede salvarnos por pura gracia, pura misericordia, por medio de la fe en Él. Aquí pueden apuntar el versículo tan famoso de Efesios 2:8, por ejemplo. Y hay otros, pero vamos a Romanos 3, porque aquí suma lo que hemos estado diciendo y sella estas verdades a nuestros corazones. Romanos 3, voy a comenzar a leer en el versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, declarados justos, perdonados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, toda la deuda saldada gratuitamente por su gracia. ¿Cómo es posible? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calmó la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Todos somos pecadores. Tenemos una gran deuda para con Dios. Es imposible que nosotros la paguemos. Pero Dios ideó un plan perfecto para salvarnos, para poder perdonarnos y recibirnos en gloria. Él sacrificó a su Hijo. Él sacrificó a su Hijo en el Calvario para satisfacer la justicia de la ley, para pagar la multa del pecado. Y así nosotros no tenemos que pagar nada. No podíamos de todas maneras, muertos en nuestros pecados. ¿Y cómo podemos pagarle a Dios? Entonces nos salvó gratis, gratuitamente, por medio de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. La fe es tan solamente la soga, la cuerda con la cual Dios nos jala, por así decirlo. Bueno, problema, hermanos, es que aún como cristianos, buenos cristianos, somos orgullosos, somos fariseos soberbios y queremos ganarnos el favor de Dios. Queremos ganarnos nuestra propia salvación. Pensamos, o no lo pensamos ni lo decimos, pero esa es nuestra actitud y nuestra filosofía. Voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar, voy a lavar los trastes que no me tocan, para que Dios conteste mi oración, para que Dios me tenga como un buen hijo, una buena hija, para que Dios de alguna manera me reciba en gloria. No lo decimos así, pero es la verdad. Somos orgullosos todos. Tenemos que aprender que la salvación es toda de gracia, gratuitamente, que era imposible que nosotros la ganáramos. Imposible ganar el favor de Dios, imposible obtener el perdón de Dios por lo que nosotros hacemos. Ese es el problema con los cristianos que no tienen seguridad de salvación. Quieren ellos hacer algo, sentir algo, de tal manera que tengan el gozo, la paz por ellos mismos, por algo que ellos hacen o sienten, en vez de aferrarse totalmente a una salvación gratuita, por pura misericordia, por pura gracia. Hermanos, es cuando reconocemos, Dios me da aún lo que yo necesito para ser salvo. Me regala la fe, me concede el arrepentimiento, me da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cuando reconocemos que Dios nos da todo y gratis, que entonces estamos más agradecidos y le amamos más por su gran salvación. Pero si estamos esperando el día en que nosotros no fallemos, el día en que nosotros seamos buenos y excelentes cristianos, cristianas, el día que logremos vencer esa tentación, ese vicio para sentirnos bien y que tenemos el favor de Dios, entonces lo que va a pasar, lo que pasa, el gran problema es que vamos a tratar entonces de vivir por nuestros medios para nuestra gloria. Y eso Dios no lo permite. De ninguna manera. Iba a hacer otro punto, de hecho es el que sigue, pero se los leo de una vez. El versículo. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como es escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es lo que espera. Y por eso tenemos esta gran salvación. Para que la gloria sea toda, toda de Él. Y en último lugar, hay otras razones, pero en último lugar. Cristo es un gran salvador. Porque es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Las palabras que acabo de leer de 1 Corintios 1:30. Entonces, ese texto comprueba, junto con lo que hemos visto, que Cristo pagó por todo lo que necesitamos
para ser perdonados, para ser transformados, para ser llevados a la gloria con Dios. Todo, todo, todo lo tenemos por Él y en Él. Su salvación no es a medias. No es que Él pagó la mitad y tú pagas la otra mitad. No, 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 no. Él pagó por todo. La salvación depende totalmente de Él, nada de nosotros. Su rescate fue totalmente eficaz para todo lo que necesitamos en la vida hoy y la vida en el futuro y para siempre. Todo lo tenemos en Cristo. Entonces, si esto es verdad, y lo es, entonces si Dios nos perdonó tanto y nos salvó así, Él merece que le amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Voy a terminar con la historia con la cual comencé esta mañana. Juan Newton, el famoso poeta que escribió el más famoso himno cristiano de toda la historia, Sublime Gracia. Escribió otros himnos, pero este fue y es el más famoso. Ya muy anciano, senil, probablemente con problemas de Alzheimer, él dijo a unos amigos que estaban ahí, estaban esperando ya que falleciera en sus últimas horas. Él dijo, no recuerdo muchas cosas, pero recuerdo, soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Mi deseo es que esta tarde, al salir por las puertas de esta iglesia, usted se vaya como cristiano diciendo lo mismo. Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Si usted no es cristiano, si no es cristiana, si no ha puesto su fe en Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, yo espero que alguna palabra, alguna promesa, algún versículo que hemos leído llegue a su corazón y lo lleve a pensar, es cierto, hay pecado en mi vida, mucho pecado. Yo necesito ser salvo. Si esto es verdad, si hay un cielo, si hay un infierno, yo necesito hacer algo. La única manera que tú puedas ser perdonado y ser salvo es por Cristo. Tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Sigue viniendo a la iglesia, sigue viniendo y lee la Biblia. Busca a Dios y lo vas a encontrar. Mejor dicho, Él te va a encontrar. Oremos. Padre, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, estas buenas noticias. Somos tan pecadores, pero tenemos un gran Salvador, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia y verdad. Te pedimos por sus méritos que esta tarde tú inyectes estas lecciones a nuestras vidas. Nos des el gozo y la salvación, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que tú conoces nuestros corazones, nuestras fallas, todo en lo cual fallamos en pensamiento, en acciones, en palabras, en gestos, en actitudes. Pero tú nos perdonas por los méritos de Cristo, su sacrificio. El Cristo es suficiente, suficiente y poderoso Salvador. Oh Señor, te pedimos para nuestros hijos, a los niños de la iglesia, los jóvenes, cada uno de nosotros. Que tú, por tu espíritu, nos hagas reconocer que somos pecadores. Que la paga del pecado es la muerte. Que necesitamos a Cristo, que nos urge un Salvador. Haz tu obra, Señor. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Ilumínanos y llénanos de tu consuelo y alegría como cristianos. Y que nos lleve a exaltar, alabar, amar más a nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Pues